Hola, bienvenidos a otro podcast de Arte Digital en Español. Mi nombre es Jesús Conde y hoy tengo el placer de conversar con Joel Codina. Bienvenido, Joel.
Muchas gracias por invitarme, Jesús.
Joel es un artista digital y matte painter que ha trabajado en proyectos como el Mandalorian y el Star Trek Discovery. Y bueno, un montón de cosas más que no puede hablar por cuestiones de NDA, pero se está desenvolviendo bastante bien el muchacho. Pueden ver que es bastante joven, o por lo menos su cara lo delata allí, a la persona que están viendo el vídeo, porque en Spotify no verán nada. Pero, ¿qué edad es que tienes tú, Joel?
Tengo 21 ahora mismo y en junio haré 22. Para
Genial.
saber mi edad es muy fácil porque nací en el 99,
Okay.
así que 2021 tengo 21 años, 2022 tengo 22, 2010
Okay.
tenía 10 años,
Está
2015
bien.
tenía 15, pues
Está
más o menos.
fácil. Yo tengo que estar
Sí.
sacando cuentas ahí y casi nunca doy con el número que. Bueno, Joel, muchas gracias por dedicarme un poquito de tu tiempo hoy. Y lo primero que quería saber, preguntarte, algo típico de todos los podcasts que hacemos es, háblame un poco de dónde eres. Y cómo fue que decidiste meterte en hacer este tipo de cosas y porque bueno, porque eres súper joven y me interesa saber todo eso, ¿no?
Ahora
Adelante.
lo cuento. Primero, antes de eso, quería agradecerte a ti y felicitaros a ti y a todo tu equipo de Cultura Virtual, porque en
Claro.
serio está muy bien el canal, los podcasts y todo, y en
Gracias.
concreto lo de Trazas en la Historia,
¿Te
creo que
gusta?
está muy muy bien. La calidad está
Genial,
muy
genial.
bien y es como muy chulo poder ver eso sobre la industria y sobre personajes de la industria, encima en español y con la calidad que lo hacéis, así que
Ya
genial.
te veré ahí cuando estés un poquito más mayorcito.
Aún falta mucho, hay mucha otra gente que es mucho más buena y tiene mucho más
Sí, sí,
recorrido. Pues a ver, ¿cómo empecé?
sí.
A ver, para resumir un poco, cuando yo tenía 14 años, llegué a la conclusión de que el día tiene 24 horas. Yo
Okay.
duermo 8, así que me quedan 16 y tendré que trabajar durante gran parte de mi vida 8 horas cada día. Así que eso es como la mitad del tiempo que estaré despierto durante muchos años, ¿no? Y dije, pues, ¿qué más que hacer algo que me guste durante la mitad del tiempo que estaré despierto, ¿no?
Claro.
Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que me gusta? Me gustaban los videojuegos, me gustaban las películas, ¿no? Y dije, guau, pues quiero ser director creativo. Pero luego dije, a ver, a ver, a ver. Como que está muy lejos eso, ¿no? Y vamos a buscar algo que toque más los pies la tierra, ¿no? Digamos. Entonces empecé a investigar y empecé por videojuegos y vi que en videojuegos había tres ramas, la de diseño, programación y arte. Y dije, ah, arte está interesante, ¿no? Siempre me había gustado dibujar y tal. Así que tiré por arte, concept era lo que me atraía más. Entonces dije, guau, pues quiero empezar aprendiendo a dibujar realista. Entonces me compré una tableta y empecé a buscar tutoriales en YouTube, intentaba hacer como en plan estudios de fotografías y cosas así, y bueno, poco
Sí.
a poco fui practicando, dibujaba lápiz también y tal. Luego entré en el bachillerato de artes y ahí fui expuesto a historia del arte y conocí a
Okay.
Caravaggio y a muchos
Buah.
artistas del
Sí, sí,
renacentismo.
sí.
El tenebrismo me encantó y se ve
Sí.
reflejado en mi obra. En mi portfolio era un poco, pero en lo que estaba haciendo profesional se ve bastante más. Y también tenía como dibujo artístico y cosas así, y ahí pintábamos con cosas tradicionales, ¿sabes? Con
Sí.
carboncillo y cosas así, hacíamos cuadros 170 a color, en blanco y negro y tal, y ahí practiqué bastante. Luego llegaba a casa e intentaba practicar con Photoshop y tal. Luego, después del bachillerato, fui a la universidad, que los de la universidad me pidieron ir a su universidad, que esto es como una mini historia, una anécdota muy graciosa que pasó, pero no
Vale,
me voy a alargar
si
ahora.
la puedes decir, adelante, no hay ningún problema.
Nada, pues hay una cosa que se llama el Salón de Ensenyament en Barcelona, que
Vale.
básicamente es como un salón del cómic, pero con muchas universidades y tal. Y yo fui con mi bachillerato y yo ya sabía lo que quería hacer, yo quería irme a Madrid porque no tenía dinero para pagar una privada, iba a pagar una pública. Y iba con un colega que quería hacer filosofía. Lo estaba acompañando y tal, por el salón y tal. Y de repente me viene un otro amigo, ¿no? Con una bolsa súper guay y me dice, guau, mira, esta universidad regalan bolsas, ¿no? Y yo, hostia, no sé qué. Y dije, ah, guau, es la que tenían como una tablet ahí, ¿no? Porque tenían como una especie de Cintiq, pero creo que eran Boston o algo así.
Sí.
Y dije, guau, guau, voy a ir a ver si me dibujan, a ver si me dejan dibujar para matar un poco el rato.
Okay.
Y así de paso también pillo una bolsa de esas que eran chulas, ¿no? Y nada, fui ahí y dije, oye, ¿me dejáis dibujar en la tableta esta? Casi, que aún como un plan. Porque eso era como de exposición para que los
Claro.
alumnos...
Sí. Eso yo lo he hecho también en estas exposiciones. Tú vas y coges el lápiz y te pones a dibujar ahí.
Pues eso, me dan el guante este, de
Sí.
la, como de la Stitch, que no lo había usado nunca porque yo tenía la pequeña, ¿no?
Sí.
Puse ahí dibujar, hice un dibujo que era en plan figura humana, con tela roja, muy rollo Caravaggio,
Vale.
y que para la época esa estaba muy bien. O sea, me refiero a que podría haber hecho, o sea, con el mismo nivel me podría haber salido algo mal y me salió algo muy bien. Entonces, claro,
Okay.
habían los jefes de la universidad ese día ahí. Y claro, les viene un chaval que
Sí,
tenía
sí,
yo 17 años o así, y de repente te hace un, en plan, que además me estuve tal vez una hora o así, le hice un
claro.
cuerpo entero como, en plan, como si fuese un dibujo de modelo, con telas rojas y en plan, como muy claro y oscuro y todo eso. Y claro, me dijeron en plan, oye, tú el año que viene, ¿qué vas a hacer? Y yo les dije, me voy a ir a Madrid porque no puedo pagar a una universidad privada, porque es una universidad privada.
Claro.
Y me dijo algo rollo, no me acuerdo, me dijo, bueno, tú cuando acabes el dibujo este, ven a hablar conmigo, dijo el jefe de la universidad. Y acabé el dibujo, ¿no? En plan, dijo, oye, ¿me lo mandáis o algo? Que lo tengo el
Sí.
dibujo. Y luego el jefe de la universidad me dijo algo rollo, bueno, tú ven, te haremos una entrevista y hablaremos de presupuesto.
Okay.
Como, hola, 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 me dan una beca o algo
Sí.
así, ¿no? En plan, y yo, mamá, mamá, porque claro, me iba a Madrid y claro, toda mi familia estaba como, no, no, ¿sabes? Pues,
Ya.
vivía en un
Sí,
pueblo que está cerca de mí, pero tengo mucha familia en Barcelona. Ir a
sí.
la
Okay.
universidad en Barcelona, pues estaba con la familia, ¿no? Es curioso
Claro.
que haya vivido allí. Y nada, y al final no me dieron ninguna beca, pero llegamos al acuerdo de que me avanzaban un curso. Y entonces empecé la universidad en segundo de carrera. Y
Okay.
así me ahorraba un año entero, que eso era mucho dinero.
Vale.
Y podía sacarme un título universitario de 4 años entero.
Joder, está bien.
Entonces, bueno. Bueno, continúo, continúo.
Sí,
Entonces,
adelante, adelante. Es que de repente se cortó el audio, no sé si fue que paraste o qué. Yo estoy aquí
empecé.
súper entretenido porque, o sea, me interesa muchísimo tu iniciativa. O sea, tú te pusiste ahí a, ¿sabes? Sin estar pensando, dudando cosas, ni que qué voy a estar yo dibujando aquí, no sé qué, ¿sabes? Uno tiene como esas. Y tú te fuiste ahí de lleno y con esa acción empiezan a desencadenar ciertas cosas, pues.
Mira, llego a decir ese día, pa, uy, no, no, no me apetece, ¿sabes? O me viene un colega, no, no llega a aparecer el amigo de la bolsa y todo había sido diferente, pero vamos.
También, sí, eso estoy clarísimo.
Pero bueno, no, estaba
El
aburrido y
destino.
además nunca había probado una Cintiq y me hacía mucha
Claro.
ilusión, ¿sabes? Y dije, y alguna vez ya lo había preguntado en el salón del manga y no habían dejado, ¿sabes? Y bueno, por probar. Bueno, yo me lo pasé como un niño, en plan, con la de este.
Tú no
Pues bueno, dime.
puedes decir eso de que te la pasaste con un niño, porque
Bueno, realmente era un niño casi, ¿sabes? Pero bueno, que ya me entienden,
eso
¿no?
lo puedes decir cuando ya estás un poquito más mayor, así como uno que ya está viejo, puedes decir, me lo pasé como un niño y de repente tiene como un
Ya.
significado. Por ahí tengo un libro de Caravaggio y joder, ese tipo es un poco trágico, un montón de cosas y
Bueno, sí, también
triste.
era la temática de la época, pero me gustaba mucho el contraste que hacía con los fondos y con las luces, y todo tan
Sí.
oscuro y el nivel de anatomía que tenía, y era muy interesante. Y yo estaba estudiando todo el rato anatomía, ¿sabes? Y me gustaba mucho. Pues
Yo a
bueno.
pesar de que no me he metido a fondo a leer, pues es que, a ver, cuando ese de Caravaggio no me lo leí completo, pero porque es que me deprimía. Pero tengo por allí uno de Velázquez, que no me lo he leído, que me encantan sus pinturas, y de Goya la iluminación es brutal. Entonces los tengo pendientes allí. Mira, ok, vamos a saltar un poquito aquí. Has trabajado en el Mandalorian y en Star Trek Discovery. Ajá.
Bueno, van, espera, acabo súper rápido. Bueno, que
Ah,
hice la
bueno, no,
universidad.
no, adelante. Yo pensé que había.
No,
Perdón que
no,
te
no, no, no,
interrumpa.
ya va, ahora va, porque es como para que veas bien cómo he
Sí.
llegado a donde estoy, ¿vale? Simplemente en la universidad, empecé la universidad y trabajaba a la vez 2 fines de semana para pagarla. Luego, el verano después del primer año, me fui a Reino Unido a trabajar en una cocina. Que era bastante hardcore, eran como 10 horas al día, una cosa así, en plan,
Vale.
lavando platos y no, pero aprendí inglés gracias a eso y ahorré
Importante.
dinero para pagar la universidad.
Claro.
Y luego en el tercer año, que era el equivalente a, o sea, era el equivalente al tercer año, pero en un segundo se tenía que hacer prácticas. Y justo me llegó un mensaje por Artstation de una empresa llamada 23 Lunes,
Okay.
que es una empresa de Barcelona que hace animación que tiene una calidad, en plan, parece como de Pixar, aunque trabajan normalmente para anuncios y tal. Joder. Me llegó un mensaje del director, de Jordi, que me decía, rollo, sí que estoy estudiando, pero ¿te gustaría empezar a trabajar? Y eso es cuando tenía 19 años.
Y tú dijiste, claro que sí.
Hombre, hombre. además
que... Ese era en Barcelona.
En Barcelona.
Y tú estabas en Reino Unido en ese momento.
No, eso es cuando volví.
Ok.
Volví de Reino Unido, hice el segundo año de carrera para mí.
Vale, okay.
El tercero, y los dos últimos meses tenías que hacer prácticas. Y justo me sale la oferta esta, y encima en Barcelona.
Genial.
Y primer mensaje que me llega en la Station en la vida, ¿sabes? O sea, yo como, wow.
Fenomenal.
Y nada, hice ahí un mes de prácticas al final, luego les gusté bastante y cancelaron las prácticas y directamente me contrataron como junior.
Genial.
Luego estuve trabajando para un videojuego indie, luego tuve que volver a la universidad, porque si fuese por mí me habría quedado trabajando. Pero
claro, sí.
Y luego, nada, acabé el último año de la universidad y estaba hablando, tenía que hacer prácticas otra vez, estaba hablando con Framestore, con Ghost y con una directora de arte de Barcelona. Las Vale. prácticas de Framestore con el coronavirus las cancelaron, las de Conte.
Uf, sí.
Los de Ghost me dijeron, rollo, en plena pandemia, en pleno lockdown, me dijeron, no, aquí en junio estaremos perfectos, tú si quieres ven en junio. Y como, oh. Y la directora de arte me dijo, eres joven, así que si te sale la oportunidad de viajar, viaja. Así que me vine a Dinamarca después de acabar la carrera, que fue justo cuando cumplí 21 años. Y nada, empecé a trabajar en Ghost y ahí sí.
Eso que dijiste allí fue y clave, ¿viste? Que si eres joven, tienes la oportunidad de viajar, viaja. Porque he conocido personas que les ha salido una oportunidad, no la han aprovechado. Porque como son jóvenes, creen que a lo mejor van a tener otra luego, ¿entiendes? Y a lo mejor esa era la única o la más importante oportunidad que iban a tener y no lo sabían. Ahora cuando ya uno tiene más o menos edad, tú ya sabes que cuando pasa algo, vea por ello, porque si no, o sea, no sabes que... Pero bueno, veo que eres una persona que eres bastante arriesgada, pero claro, también viene con la edad. Con la edad a lo mejor no tienes...
dentro de lo de arriesgado, porque lo he cortado mucho, ¿no? Y voy muy rápido, ¿no? Pero sí, lo de Dinamarca fue como, venga. Y también lo que pasa es que cuando tú eres más mayor, ya tienes una vida formada. Y si sí. tú tienes pareja, en el caso que tengas hijos y todo, sí. y tienes tus hijos en el colegio y todo, de repente te dicen, vete, yo qué sé, a Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Y tú dices, en plan, como, uff. Claro, pero si eres joven, en plan, no tienes pareja, en plan, y tampoco tienes ninguna atadura y tal, en plan, te dicen de viajar y tú, en plan, bueno, va. Adelante, ¿no?
Me hiciste recordar, bueno, o sea, uno de los primeros trabajos que tuve, sí tenía como 20 años, y había que irse para la India. Y yo me saqué mi visa y todo, tal, y al final no se dio. El viaje no se dio, pero vamos, yo estaba cagadísimo, pero yo iba a hacerlo, o sea, yo iba por todas allí. Ya. Y bueno, todavía tengo mi pasaporte allí guardado como de recuerdo con mi visa para la India completamente así aleatoria allí que no tiene nada que ver con nada.
Ya.
Pero cosas, decisiones, pues.
Yo lo que pasa es que al haberme ido a Gales a trabajar en una cocina y estar ahí trabajando, es lo que te digo, 10 horas, 13 horas, luego tenía una hora de ir y una hora de volver.
Joder,
¿sabes?
Sí,
y encima todo el mundo gritando en inglés, ¿sabes? Con un acento ahí súper fuerte que no... Además, no entendía mucho por esa época, ¿no? O sea, después de ir al level hardcore de madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. ¿Sabes? Luego me dicen, no, vete a dibujar a Copenhague, a Dinamarca. Y es como...
El cielo, vámonos.
Claro.
Pero qué genial. Sobre todo eso que dijiste allí, importantísimo, que te metiste en una cocina y bueno, aprendí inglés. O sea, básicamente te sirvió como introductorio para todo lo que ibas a hacer después. Porque eso también te, como dices ahorita, que te después que viviste esto, ya sabes que no quieres volver a hacer eso. Así que si me van a poner a dibujar, o sea, vamos, que trabajo el doble si puedo.
Mira, cuando estaba trabajando ahí, podía hacer pausas de 5 o 10 minutos, creo, o algo así, en plan... Y lo que hacía es que no las hacía, las hacía todas de golpe, entonces tenía como media o 40 horas...
Okay. Bueno, 40
en media minutos. Hora o 40 minutos, entonces me ponía a practicar anatomía.
Mira.
En plan, con mi sketchbook de ahí, era como rollo, en plan, practica Joel, porque esto no está tan divertido como dibujar, ¿sabes?
Estabas un poco obsesionado también. ¿Tú te acuerdas de qué fue lo que viste, no sé qué fuera eso que me mencionaste, no, Antes, ¿qué fue lo que viste que dijiste que a lo mejor querías hacer concept art? ¿Fue algún documental o un vídeo en YouTube o algo así o qué?
A ver, lo que vi, luego te digo cómo descubrí concept art, pero lo que vi es que mucha gente a mi alrededor tenía vidas que no les gustaban y estaban muy frustrados, sobre todo con el trabajo que tenían, y lo odiaban mucho. Y entonces eso es lo que me forzó, me imagino, o lo que me llevó a ver lo que tenía que trabajar en algo que me gustase. Después de hacer la reflexión que te contaba al principio y tal.
Claro.
¿Cómo descubrí concept art en sí mismo? Me regalaron básicamente un libro cuando yo tenía 13 años o algo así. Me regalaron un videojuego, se llama Dark Souls, con el libro de arte.
Ya.
En pequeñito y que
Sí,
era una
sí.
edición especial. Y yo lo
Sí, sí,
miré y a mí siempre me había encantado dibujar y hacer monstruos y tal. Y dije como, ah, qué guapo, ¿sabes? Está guay,
esto lo
¿sabes?
hizo
Me llama mucho
alguien, sí.
la atención.
Esto lo dibujó alguien aquí.
Pero lo dejé ahí, pero porque en esa época, o sea, bueno, en realidad tardé un año en pensar que quería dedicarme a eso. Pero lo dejé como, guau, qué chulo, y yo qué sé, lo copiaba, ¿sabes?
Sí.
Desde pequeño he estado dibujando antes, de los 12 a los 13, o de los 11 a los 13, hacía como animaciones también.
Okay.
Entonces, dibujaba mucho, me gustaban los monstruos, y al final fue, quiero trabajar algo que me gusta, esto parece chulo, ¿no? También fue investigación que, como me gustaban los videojuegos y las películas, investigué qué trabajos había en eso. Entonces vi más lo de concept art como trabajo en sí mismo, ¿no? Pero la primera vez que lo vi fue en el libro de arte ese.
Pues que tu generación también venía con internet incorporado.
Es que eso es una gran diferencia.
Sí. Yo
Porque
todavía me
muchos.
acuerdo de épocas sin internet, ¿viste? O sea, era súper divertido.
Ya, es más difícil.
Y más difícil, sí. Mira, a ver, entrando en tema ya de aquí profesional, entonces tú has trabajado eso en el Mandalorian y en Star Trek Discovery, haciendo.
Mira, en el Mandalorian estuve mayormente haciendo ma a matte painting, que quiero contar una anécdota y que.
Sí, adelante, toda la que tengas.
Mira, yo llegué a Dinamarca y Ghost es una empresa que hasta hace poco su manera de ser era que el trabajo hable por nosotros. Y era muy conocida dentro del gremio del cine y de los efectos especiales y todo eso, pero no era tan conocida fuera, ¿no? Y para
Okay.
el público normal no lo era tanto. Entonces, yo sí que sabía que habían trabajado para Star Wars, para Star Trek, en plan para Marvel han trabajado también y cosas así, pero realmente no había visto mucho suyo. Entonces, yo iba a ver qué me encontraba. Y llegué el primer día, primero de todo, abro la puerta del estudio y hay un Darth Vader y un Stormtrooper así como de 1,5 m en plan de cartón. Y yo como, wow, ¿no? En plan, joder, qué
Sí,
guay, ¿no? Entra
sí.
la chula. Y luego me estaba esperando el jefe y me estaba esperando sentado, y nada, empiezo a hablar con él, estábamos ahí tomando algo en plan en el estudio mientras estaba hablando, y me dice, mira, tenemos este proyecto y Star Wars de Mandalorian. Y tú ahora te pones a escribir unas cosas y a leer y ya empiezas con un matte painting hoy de Star Wars Mandalorian. Y yo me quedo en plan, yo me quedo, vale, y por dentro estaba como, hola, 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 hola. Claro, yo alucinado, ¿no? Y nada, pues voy ahí y yo, pero, ¿sea verdad esto? ¿Sabes?
Estás ahí
Voy a.
pellizcándote ahí, así como que en plan, ¿esto es un
Claro,
sueño o
que.
qué?
Yo sabía que habían trabajado para la primera temporada y yo estaba bromeando con mis colegas, voy yo, ojalá me
¿Te
dejen hacer
imaginas?
algo.
Sí.
¿Sabes? En plan, sería. Bueno, pues el primer día, en plan, miro lo típico de cuando entras en la empresa que hay como una página web donde te lo explica
Sí.
todo y tal, y me dan una escena para hacer un matte painting llena de Stormtroopers, ¿sabes? Que yo estaba ahí y estaba, en plan, esto es de verdad, ¿sabes? En plan, más Mandalorian, que es muy chula,
Sí.
y me acuerdo yo mirar Mandalorian y ver los créditos. Y decir, rollo, buah, se han acabado ya las películas, ¿no? Ya la mandaron en temporada 1, pero a ver, no, tal vez no me da tiempo a tocar Star Wars, que luego ahora van a hacer muchas cosas, ¿no? Pero para ese
Claro,
tiempo no sabía.
sí, en ese momento no.
Y yo estaba, rollo, buah, a ver si algún día puedo llegar a tocar algo, y luego fue como, hostia, pues ya, ¿sabes? En plan, estoy pintando aquí al lado del Stormtrooper. Y lo que tuve que hacer la primera escena, el primer día, había como era para el episodio, no sé si es el 7 o algo así, que el mando se infiltra en plan y se pone un traje de los malos.
Sí, sí,
Y hay
sí.
como muchas escenas de interiores y había una pantalla azul que era o sea, como una cosa así en la pantalla, como mitad, mitad y como un tercio más o menos, que
Okay.
azul y me dijeron, venga, en plan, pon algo ahí y que no se reconozca ninguna foto. Entonces, como la iluminación ya estaba hecha en el plate y todo eso y los colores también, pues lo hice todo pintando. Y los primeros matte paintings que hice para Star Wars de Mandalorian fue unas cuantas semanas que estaba ahí pintando, porque eran cosas relativamente sencillas, o sea, no era
Okay.
como la gran. Sí. Entonces fue muy divertido porque lo pude hacer pintando y fue como una muy buena introducción a toda la pipeline del estudio y todo eso. Vale.
Y fue pintura, pintura, ¿no? Tuviste que usar 3D y tal.
No, 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 que va, porque eso que te digo, como ya estaba el... O sea, yo, sí. yo ahora utilizo mucho Photobash, mucho 3D y tal, pero a ver, yo aprendí pintando y lo que acabo usando es prácticamente lo mismo de pintura, ¿no? O sea, okay. cuando hago Photobash y luego pinto por encima y tal, es muy parecido. Entonces, simplemente vi las pantallas azules y tenía que hacer como algún elemento hard surface, alguna cosa así, pero como eran shots como... como muy rectos, no eran perspectivas muy locas y okay. tal, y tenía más o menos ya la iluminación en otras partes, porque es como que había una pantalla azul así,
vale.
tenía la iluminación de otras partes y tenía ya un poco el shape language del diseño y tal, de otros props que habían en la escena, y okay. los colores también estaban, ¿no? Pues dije, bueno, pues me pongo aquí con el color picker, voy pillando y voy haciendo, y hice un boceto, se lo enseñé a los supervisores y si les gustaba lo acababa y ya está.
Ok. Sí, a lo mejor también estaban usando un lente de estos que aplana toda la perspectiva, ¿no? O algo así.
Lo que pasa es que estaban usando la pantalla LED esa.
Ah, vale, vale,
y,
ok.
¿Y cómo se dice? Pero había un trozo que tenía que pasar un vehículo por delante, entonces la pantalla LED no estaba, o tal vez la pantalla LED se quedaba cortada.
Ok, ok, ok.
Y realmente era casi como hay una escena en que básicamente, bueno, hay unas escenas en que se cuelan y entran en una... Sí. En un sitio con malos y tal, y es como que hay paredes y hay como muchos elementos hard surface y está todo lleno de stormtroopers y tal,
vale.
y realmente no son cosas muy, muy extremadamente difíciles.
Okay.
A ver, obviamente necesitas tener el conocimiento de todo y sí. luego el acabado que pareciese muy, muy fotográfico, pero también podía jugar con los claros oscuros y tal, y me podía ahorrar mucho detalle, y cuando hacía las paredes y cosas así, pues sí que le tenía que meter más detalle. Pero en concretamente para ese show lo pude hacer la mayoría de los matte paintings pintando o como genial. Mucho usando el tampón de clorar. Para otros sí que ya he usado más rollo como fotografías y cosas así. Porque
okay.
cuando es un matte painting y tienes que haber 3D, el 3D normalmente lo hace otra persona cuando es matte painting.
Sí.
Y es tú pintar encima de ese 3D para que quede muy realista. Y a veces ni siquiera te lo hacen para ti para el matte painting, es que el 3D... no acaba de estar del todo bien o no acaba de estar del todo integrado, y que eso lo tuve que hacer mucho en Star Trek, y te decían rollo, venga va, pinta esto y que quede perfecto,
que quede raro.
Entonces a veces tocaba hacer eso también.
Vale, genial. Entonces en el Star Trek Discovery también eras matte painter o hiciste algo de concept
también? No, ese sí que hice concept. Digamos que en Star Wars como lo que viene es de trabajo, o sea, es como outsourcing para ILM, por lo que entiendo, porque tengo que firmar contratos de confidencialidad de ILM y cosas así. Entonces, es como que viene todo muy atado.
Okay.
Pero lo guay de Star Trek es que como mi empresa ya ha trabajado mucho en eso y cada vez le dan más trabajo, hay más libertad y, por ejemplo, puedo hacer mucho más concept. Digamos, de lo que puedo hablar es el de lo que hice de concept, aparte de overpaints de iluminación y cosas así, ¿no? O por ejemplo para definir shapes y cosas así, hice un keyframe que lo tengo en el station, que eso de las cosas que puedo hablar, ¿no?
Okay.
Que básicamente me dijeron, mira, planeta entre nebulosas y a veces las descripciones son súper loose. En esta, por ejemplo, tenía una referencia de una escena que pasaba en la misma, o sea, de otro shot.
Okay.
Y los colores más o menos ya sabía cuáles serían. Y básicamente hice un concept, diferentes composiciones y tal, para que mi supervisor me dijese cuáles gustaban más y tal. Y luego, en base de eso, hicieron un planeta 3D súper bien hecho, que a mí me pasaron como una cosa muy rough, y tuve que pintar por encima y tirar la iluminación y tal.
Vale.
Hicieron el 3D más bien hecho, hicieron el planeta más parecido a lo que había hecho yo, y luego las nebulosas de ese mismo shot son un matte painting que reutilicé de mi propio concept, básicamente.
Okay. Genial.
Y digamos que en Ghost, mayoritariamente, o sea, al principio hacía 45% concept y 55% matte painting. Ahora estoy haciendo como 80% concept. Y de lo que he hecho más, básicamente, son criaturas. Y luego he hecho algún keyframe también. Y environments y props y tal. Pero
¿Qué herramienta? Si, y cuando diseñas criaturas, ¿a qué herramientas recurres? O sea, ¿utilizas un poco de 3D también o qué haces?
Depende. Por ejemplo, en plan, para unas que estuve haciendo, que tenía que como reinventar un personaje que ya existe, antiguo, en ese estaba haciendo un personaje al día y lo hacía todo con pintura y photobash, porque así podía explorar más cosas.
Claro.
legó unos concepts de Los Ángeles y como para el mismo cliente Ghost había hecho unas criaturas que estaban muy chulas, dijeron a ver si podíamos dar nuestra visión en cuanto a diseño. Entonces la versión de Los Ángeles era en 3D, habían tres variaciones y supongo que le habría tomado más de un día hacer cada personaje. Yo estoy haciendo una al día o una con variaciones al día, sí. Y al hacerlo con Photoshop, con Photobash y pintura, quedan mucho más parecidas al resultado final que el 3D, porque el 3D, si no le metes muchas horas, se nota más que es 3D.
Sí.
Y entonces muchas veces he tirado para eso, sobre todo porque a veces he hecho muchas, muchas versiones en un día y al final con pintura y Photobash es lo más rápido. Luego, para otras cosas, si tengo más tiempo, sí que me hago un poco de 3D a veces, como RAF, o por ejemplo si me dicen de la criatura esta, rollo, buah, quiero ahora una vista de perfil y una de espalda, ¿no? El problema de hacerlo con Photobash y pintura, o sea, hacerlo en 2D, es que si luego te piden eso, es más lento que con el, sí, con el 3D, porque con el 3D lo giras y lo tienes. Lo bueno a cambio es que puedes hacer más variaciones. Entonces lo que hacía es que me hacía un 3D muy RAF de la estructura y luego lo giraba y luego lo pintaba por encima.
Okay.
Pero a veces, por ejemplo, han llegado 3Ds de un concept también de Los Ángeles, que ha llegado a mi estudio y luego me han dicho, ah, mejora esto o haz variaciones y tal. Y luego, por ejemplo, uso ese mismo 3D, tiro renders con Maya y V-Ray, que es lo que tengo ahí en el estudio, y luego pinto por encima y tal, y luego es como 80% 3D o 70% 3D, y luego pinto por encima. Y a veces también lo hago para mis propios concepts. Pero es dependiendo de la situación y de lo que pida el proyecto. Si me piden un bicho hecho de energía, no voy a hacer 3D porque, primero, no tengo ni idea de cómo hacer eso.
Sí.
Y segundo, no me va a servir. Pero si me piden algo rollo que es más fácil de hacer en 3D, ¿no? Y me dan un poco más de tiempo, pues entonces a lo mejor sí que lo hago.
Sí, y eso es algo también que uno va, con el tiempo también vas entendiendo qué puedes hacer con 3D y qué no, y puedes decidir rápido también. Muchas veces yo he decidido simplemente dibujar para hacerlo, para presentar las primeras ideas, porque... Y ojo, también conocer tu cliente, bueno, en este caso en tu trabajo, qué es lo que le gusta a él ver, si responde mejor cuando haces bocetos en línea o cuando haces Photobash. Yo tengo clientes que si le hago algo con Photobash, es casi aprobado inmediato, por alguna razón les convence más ver algo así en Photobash que ver dibujo, no sé por qué, pero hay otros que les he entregado cosas como en 3D y no dicen qué es esto, no, dame dibujo, quiero ver dibujo. Yo, ok. Y claro, el dibujo te permite explorar mucho más rápido, sobre todo si son rough. Mira, súper interesante todo lo que me dices y la verdad es que, o sea, me contenta mucho que podamos hablar porque sé que hay gente que va a conectar contigo que son jóvenes, gente joven, bastante joven. Ojo, que no quiere decir que no se sientan presionados tampoco de que este chico tan joven ya está allí. Porque habrá gente que tiene 23 y está diciendo ya perdí el tren, ya no llego.
Mi manera de verlo es rollo, si alguien con 21 años ha llegado a ese a X nivel, quiere decir que en poco tiempo ha podido conseguir el conocimiento para llegar a eso, ¿no? Entonces quiere decir que hay una manera de conseguir el conocimiento en poco tiempo para llegar a eso. Entonces, da igual la edad que tengas en ese sentido, porque si alguien lo ha podido hacer rápido, tú también lo puedes, ¿no? Aunque luego depende de la situación. Si tú tienes una, tienes pareja, hijos, tienes un trabajo y luego solo tienes 2 o 3 horas al día, pues obviamente vas a tardar más que alguien que, que está todo el día en plan libre, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces hay que entender esas cosas también.
Hay que aprovechar el tiempo, por favor, porque es que también hay mucha juventud descarrilada, ya te digo que bueno, también son cuestiones de decisiones. Yo no sé cuántas fiestas fui de joven, que a lo mejor ahora pienso, yo como que debía haberme quedado unos cuantos fines de semana en casa estudiando o algo así, en vez de ir por ahí de rumba. Pero bueno, tampoco me arrepiento de las decisiones que he tomado, ¿no? Son cuestiones de la vida. Y a mí me parece que tú también has sido bastante certero en las decisiones que has tomado. O sea, no sé si habrá sido intuición o de verdad también es que a lo mejor eres más maduro que de la edad que tienes, también puede ser.
Mucha reflexión, básicamente, ¿no? y planearlo mucho y tal. O sea, la gracia de ser joven es que, por ejemplo, al ser joven y tener X nivel, una empresa puede ver potencial de crecimiento. Entonces, por ejemplo, podría aplicar a una empresa que tal vez con unos años más no me cogerían, pero al tener esta edad y por potencial, sí que dirían, buah, es que este chaval en 2 años, ¿sabes? Va a subir mucho el nivel por el recorrido que lleva, ¿no? Entonces, eso es algo que jugué a mi favor y que he sido consciente desde hace muchísimo tiempo. Sí. Entonces, yo qué sé, sí que en pansalle fiesta y todas estas cosas, ¿sabes? Pero a partir de cierto punto era como, a ver, tenéis que poner prioridades, ¿sabes? Claro. Porque si quieres algo, todo conlleva un sacrificio, todo tiene un precio, ¿no? Entonces, si quieres obtener X cosas y en plan la manera más rápida de hacerlo es cuando eres joven porque es como más atractivo en ese sentido, ¿no? Pues tienes que sacrificar cierto tiempo y ciertas horas. En plan, claro que me habría gustado mucho pasar todo este tiempo jugando videojuegos, jugando a fútbol, yendo de fiesta con los colegas y todo eso, ¿no? Pero al final tienes que poner en la balanza qué crees que es más importante para tu vida, ¿no? Sí. Y yo en cierta parte decidí que esto era importante para mí, o lo que te he dicho al principio, lo de trabajar de algo que me gustase. Así que pues simplemente invertí parte de mi tiempo en eso. Obviamente no estaba 15 horas al día y durmiendo 6 horas cada día, ¿sabes lo que quiero decir? En plan, porque tampoco estás bien entonces mentalmente, estás demasiado cansado y tal, y has de encontrar el balance. Pero si puedo mirar la tele, o puedo trabajar, o puedo salir de fiesta, yo qué sé, cada semana, o puedo salir de fiesta una vez cada 2 meses, una vez al mes como mucho, cuando era más joven, que ahora ya no lo hago tanto, tampoco se puede con el COVID, pues tiraba a trabajar, o sea, escogía trabajar porque creía que era mejor para mi carrera profesional. Entonces, esa es un poco la mentalidad que he tenido durante estos años.
Una pregunta, ¿la foto de perfil de Instagram eres tú en versión 3D?
No, no, eso es autorretrato pintado. Lo que has dicho tú no está muy lejos de algo que tal vez está próximo de pasar, pero eso no quiero decir nada aún, es sorpresa. Pero bueno,
vale,
lo que hago cada año es que me hago un autorretrato desde que tengo, creo que empecé a los 18 o 17 o algo así. Okay. Entonces con eso cada año veo mi evolución artística y mi evolución física.
Okay.
Y ahora tal vez solo tengo 3 o 4, entonces, bueno, pero cuando tenga 40 años y tenga 30 y pico dibujos o 30, ¿sabes? Será muy chulo, bueno, 20, será muy chulo poder ver toda esa evolución de técnicas y de aspecto físico.
Está cool. Sí.
Entonces, eso, la de perfil es básicamente eso.
Lo largo del cabello también.
Sí, ahora lo llevo un poco más corto. Antes lo había llevado, madre mía, había llevado el pelo hasta aquí cuando tenía 18 o algo así, 17 años.
Pero está bien, está bien. Mira, si alguien quisiera ser mate painter, ¿qué crees tú que deberían, qué habilidades deberían enfocarse más? O también, me invento aquí, eso no era parte de la pregunta, pero lo digo aquí, ¿algún libro, tutorial específico que recomiendes para la gente que está escuchando?
Vale, a ver, primero de todo, digamos que el trabajo de matte painter normal y el trabajo que hago yo es un poco diferente, en el sentido de que, o sea, normalmente hay gente que que es más específica en matte painting, ¿no? Que normalmente hacen también un poco de comp, en plan, usan Nuke y Photoshop y todo esto, y es casi más como 3D environment artist, más Photoshop, en plan y tal. Lo que pasa es que yo vengo de un perfil más de concept artist y es lo que hago más ahora, y básicamente el aprender las bases de concept art de una manera muy realista me permitió luego poder hacer matte painting, porque básicamente es como el concept que hago, pero un poco más acabado. O sea, la diferencia que le veo yo cuando hago matte painting en el trabajo es que, y de concept, es que el concept es una idea que se usa de manera interna en la empresa o con los directores de la película o lo que sea para hacer un diseño, para decidir cosas. En cambio, el matte painting es un dibujo que tal cual lo hago, tal cual se ve en la pantalla. Entonces, la técnica no varía mucho porque, yo qué sé, si estuviésemos años atrás, diría, bueno, sí, pero pinto encima de 3D y tal. Pero es que cuando hago concept hago exactamente lo mismo. Entonces, simplemente es que con matte painting tiene que quedar sí o sí perfecto para que se vea muy bien para el final, ¿no? Y con concept puede ser más luz.
¿Y tu matte painting, te encargas solo de hacer la pintura o también tienes que meterte en Nuke a hacer todo ese tipo de cosas?
No, por eso digo que lo que hago yo es un poco diferente, porque lo normal sería que el mismo matte painter también tuviese que hacer los environment, el 3D environment, en plan, pues en Nuke y tal, y yo estoy ahí, que yo hago los concepts y luego se lo mando a los compositors, y ellos ya, perdón, hago los matte paintings y se lo mando a los compositors, y luego ya se lo aplican y luego es back and forth, yo hablo con ellos, y hostia, ¿esto te va bien? Okay. O luego me pasa un screenshot, no, voy a cambiar esto, ¿no? Entonces es un poco más atípico, también porque la gracia de por la que entré en Ghost es por esa dualidad de poder hacer concept y matte painting, de cuando no hubiese trabajo de concept, hacer matte painting, cuando no hubiese trabajado en MatPainting, hacer concept. Entonces, sí. No voy tan con un perfil de hago comp y hago MatPainting, que a veces lo más estándar actualmente en la industria de VFX en cuanto a MatPainting.
Sí. Bueno, a ver, yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo, o sea, te estoy hablando como cuando yo conocí lo del concept art y todo esto, fue con un DVD de Star Wars de episodio 2, que tenía un documental y hacían unos matte painting, pero...
¿Esto es del vídeo?
No, ya estamos hablando de episodio 2, o sea, esto era totalmente digital.
Vale.
Pero...
Originales.
No, esos eran unos tremendos artistas ya. Es otro
visto,
nivel.
Se ponen con el vidrio y a pintar el
anillo. Es una locura. No, esto ya era digital y eran animados y todo. O sea, una locura. Y en esta época todavía considero yo que son archivos grandísimos. O sea, estamos hablando de cuestiones de 8000 píxeles de ancho. O sea, cosas así locas. Que son cosas que estoy haciendo yo hoy. Pero en esa época ni me imaginaba tener una ilustración o una composición en Nuke de varias capas de 8000 píxeles. O sea, es una locura de máquina que tienes que tener en esa época.
Eso sí que es verdad.
Sí. O sea, en esa época a lo mejor... Es que creo que cuando yo vi eso, apenas estaba... Bueno, episodio 2 eran las primeras cámaras HD. Creo que el formato HD ni siquiera existía como estándar ni nada. O sea, un monitor era... 1024 por 768 eran las resoluciones de antes. Yo imagino que tú, el primer monitor que usaste, ya venía HD. O sea, ¿no recuerdas algo antes de eso? Sí.
Yo me acuerdo con 3 años escribir antes mi nombre en el ordenador que en papel y con letras verdes. Es como de los recuerdos de infancia.
Ah, vale.
Joel.
Bueno, está bien.
Pero no, o sea, tú piensas, si yo nací en el 99, con 3 años ya empezaba a tocar el ordenador, en plan, entonces, más o menos, los ordenadores que vienen en el 2003, pues, en esa época, imagínate.
No, en el 99 yo estaba viendo Matrix en VHS.
En 23 lunes, le dije eso a mi hijo, un chico que se llama Oriol, que hacía texturas, me dijo, espera, ¿tú naciste cuando Matrix? ¿Sabes? Como,
sí.
¿Sabes? Bueno, tarde o temprano me va a pasar a mí también.
Así. Eso era una revolución. O sea, esa película fue revolucionaria. Y luego en el colegio, hablando de Matrix y de Animatrix, que era la versión anime. Es lo que se podría decir hoy que es como Love, Death and Robots. Es más o menos la misma idea, pero se llamaba Animatrix. Y eran varios cortometrajes de Matrix en diferentes estilos, en anime, en 3D, en tal, muy, muy bueno. Bueno, ya no me desvío más del tema. ¿Qué le puedes aconsejar así a la gente? Porque ya llegamos al tiempo normal, adecuado, en el que los podcasts suelen terminar, llevamos 39 minutos, y aquí suelo preguntar siempre si tienes alguna recomendación para la gente, sobre todo la gente joven, que no pierdan la vida yendo tanto a fiestas y novias y tal.
A ver, primero de todo, que escuchéis muchos podcasts, porque si tú haces esta pregunta a cada artista que viene, si escucháis muchos podcasts, vais a ver mucha gente hablando de muchas maneras de mejorar, así que eso está muy bien.
Sí.
Luego diría, esto ya es un poco más filosófico, pero que entendáis los siguientes conceptos y la relación que tienen entre ellos. Que diría ego, inseguridad, sentimiento de superioridad, sentimiento de inferioridad, placer, dolor, bien, mal. Si entendéis estos conceptos y la relación que tienen entre ellos, os pueden hacer hacer decidir muchas cosas que están bien.
Sí.
Y luego que no hagáis, que hagáis decisiones en base de vuestra individualidad, no en base de egos e inseguridades. Y pongo un pequeño ejemplo. Rollo, me gusta animación 2D, ¿vale? Pero soy una persona insegura y digo, guau, pero es que no hay trabajo de animación 2D y es que es muy difícil. Y es que no encontraré trabajo. Voy a hacer animación 3D porque es más fácil. Que es un ejemplo en plan abstracto, ¿no? No estoy comparando las...
Son pensamientos autolimitantes.
Sí, y dices, pues que es más fácil. Entonces, voy a hacer animación 3D. Y es algo que tal vez no es lo que te gusta, lo que disfrutas, pero escoges eso, ¿no? Luego, en base de ego. Me gusta animación 2D, es lo que disfruto más, pero guau. Si hago 3D, voy a ser la hostia. Todo el mundo me verá que flipas, ¿sabes? Voy a ser el puto amo, ¿no? Y yo voy a ser la hostia. No, yo hago animación. Claro, pero también es una cosa que a largo plazo no te va de esto. Y la decisión en base a tu individualidad sería rollo, mira, esto es lo que disfruto más y es lo que me hace más feliz, ¿no? Cuando lo hago. Entonces, aunque realmente tal vez hay menos trabajo o tal vez es más difícil, o tal vez no me van a aclamar tanto como este, como es lo que más hago, y en plan, y por lógica quiero hacer algo que yo disfrute, ¿no? Pues hago eso. Entonces, recomendaría hacer decisiones en base de eso. Y podría poner muchos otros ejemplos, pero básicamente eso. Y la última cosa, que he visto que, en plan, España tiene cosas muy, muy buenas, pero tiene alguna otra cosita que no son tanto. Y hay mucho como la costumbre de ¿cómo se dice? De que cuando te hacen daño a ti, intentar hacer daño al otro, ¿no? Rollo tonto, tú más, ¿sabes? Sí. Pero a niveles muy bestias. Y eso básicamente es porque una persona te hace sentir inferior por X concepto o un evento te hace sentir inferior y luego la manera de sentirse seguro es inferiorizar a otra persona. Y eso va desde el, yo qué sé, en plan, rollo, en plan, no, es que no, este artista no sé qué, es que no es tan bueno, no sé qué, en plan, por decir inferior y te sientes mejor, o el rollo de, ay, no me hables, ¿sabes? Si estás haciendo dolor a otra persona que no te ha hecho nada. Y lo que diría es que si no te gusta sentirte mal, tampoco se lo va a sentir a otra claro. gente. Y lo hacemos mucho, ¿eh? Y es muy difícil verlo, pero si paras atención y te das cuenta de eso, ¿sabes? Intentas no hacerlo, creo que tú vas a estar mejor y la gente que esté alrededor tuyo también. Entonces, así como para no alargarme mucho porque pasa el tiempo, ¿no?
No, diría... no, te puedes alargar todo lo que tú quieras. Eso que dices se parece mucho a la cuestión esta que dice que trata a los demás como quieres que te traten a ti, básicamente. Sí. Y me parece interesante que en lo que mencionaste antes de las decisiones, me parece interesante que creo que es el default de mucha gente las decisiones por dinero. Eso no la mencionaste quizá por la...
Claro, pero sí. ¿Para qué quieres el dinero? En plan, si el dinero te hace falta, entonces sí que sería algo más objetivamente correcto. Porque si tienes dos hijos y necesitas dinero, pues obviamente vas a escoger la que da más dinero porque lo necesitas. Pero si tú quieres el dinero por, guau, es que si tengo más dinero, yo qué sé, voy a ligar más o voy a ser el puto amo y tal, entonces es una decisión en base del ego.
Exactamente. Joder, eres muy maduro, Joel, eres muy maduro.
Le he dado muchas vueltas a muchas cosas. Pero, no sé, en plan, te puedo poner como otro ejemplo. En España, por ejemplo, hay... Es lo que te digo, en plan, yo digo las cosas malas, pero porque, en plan, son las que si funcionan estarán más guays, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, hay mucha envidia, a veces en España.
Claro, creo que es eso en todos lados, no te creas, sí.
Lo que he visto en los países nórdicos está un poco más relajado, pero en muchos sitios hay mucha. Y básicamente lo que he observado desde mi punto de vista, cómo lo veo, que todo lo que estoy diciendo es como lo veo yo, así que...
Sí, sí, claro. Sí.
Pues es que tú ves a alguien que es mejor en algo. Y eso, como es alguien mejor, es superior y tú te sientes inferior en una cosa, ¿no? Nos pasa a todos. Entonces, también depende si eres inseguro o tienes ego, lo vas a tomar diferente. Pero pongamos a alguien que tenga mucho ego, ¿no? Entonces, esta persona es superior a mí, me siento inferior. Quien tiene ego normalmente va acompañado de inseguridades porque una cosa genera la otra y viceversa. Entonces, es como, soy inferior pero no quiero aceptarlo porque entonces me sentiría muy mal, me sentiría como muy inseguro y me sentiría como una mierda, ¿no? Entonces, no, yo soy la hostia, no puede ser error mío. Es error de la otra persona, que me está haciendo sentir mal a mí. No es que la otra persona haga algo bueno y que yo tenga que aprender, no, es que yo me estoy sintiendo mal, ¿no? Entonces, lo que hace esta gente, que es lo que se conoce como envidia, ¿no? Es que le desea el mal a esta persona o le intenta como, en plan, joder o lo que sea, ¿no?
Sí.
Porque si inferiorizan a esta persona, ellos se sienten superiores. Y es una decisión en base de ego. Lo obvio es que cuando te comparas con alguien... Si ves que algo es mejor que lo que has hecho tú en X aspecto, porque tenemos muchas dimensiones y somos muy diferentes en muchas cosas, si en un aspecto alguien es mejor que tú, pues simplemente intentas aprender y aceptas que esa persona es mejor y simplemente deseas tú mejorar también. Entonces, los egos y las inseguridades juegan muchas malas pasadas en nuestras decisiones
sí.
y en nuestros caminos. Entonces, el truco es ni tener ni egos ni inseguridades e intentar estar en el medio. Y si haces eso, desde mi punto de vista, las decisiones que tomas, tal vez he tenido mucha suerte y he tenido muchísima suerte en todo lo que me ha pasado, que obviamente suerte he tenido, pero el ser consciente de estos conceptos, intentar aplicarlos, me ha ayudado al menos a mí en mi camino y a amigos que tengo que van a empezar a aplicar y también me lo dicen que, joder, tío, es que funciona. Entonces, es mi punto de vista... Si a alguien le interesa, pues que reflexione sobre el tema. Y si no, pues mira, no pasa nada y cada uno haga su camino.
Yo creo que todo lo que estás diciendo es súper acertado, la verdad. Y me sorprende muchísimo porque, joder, o sea, con la edad que tienes, es que no me imagino ya después que todo lo que vas a lograr con esa forma de pensar y esa mentalidad.
No, a saber, no sé. Yo espero que vaya bien la cosa, ¿no? Pero
Seguro
Al final,
que va a ir muy bien, seguro que va a ir muy bien, sí.
si tú tienes la mentalidad de que vas a seguir trabajando y vengan los baches que vengan, tú vas a seguir trabajando y te vas a adaptar a la situación, te pueden ir bien o mal las cosas, pero si te van mal, simplemente vas a trabajar más y te vas a adaptar para intentar encontrar un mejor spot en el tipo de sociedad en el que estés, ¿no?
Sí.
Entonces, eso puede llegar a dar como un poco de seguridad en ese sentido. Y de momento a mí me está funcionando y ojalá que continúe funcionando durante muchos años de esto.
Algo que yo he más o menos descubierto desde que llegué aquí a España ha sido en que hay cosas que simplemente se dan es con tiempo, o sea, con mucha paciencia, por decirlo de una manera más específica, con mucha paciencia y sin forzar el proceso, siempre y cuando estés haciendo los movimientos adecuados. No,
Claro.
no puedes estar haciendo algo que no va para nada con las cosas que quieres lograr, que tienes en mente. Y esperar el resultado positivo, o sea, eso no va a funcionar. Pero sea lo que sea, igual toma tiempo. Entonces,
Claro.
en el caso tuyo también, creo que como se dio relativamente temprano, ha sido como muy, así como certero, ¿no? A ver, también hay otras situaciones ¿cómo te digo? O sea, backgrounds de cada
Es
persona,
contexto, es
situaciones y
contexto.
contextos muy diferentes,
Mira.
de qué país vienes, todo ese tipo de cosas tienen muchísimo que ver.
Esto lo quería comentar también, que por ejemplo, tú puedes estar preparado, como en el caso que yo estuve preparado para entrar en el trabajo que estoy, pero si llega a haber una persona en mi puesto, porque yo soy el único concept artist y matte painter en Ghost, si llega a haber una persona en mi puesto, ya no lo cojo. Entonces, hay un punto que es de suerte, en el sentido
Timing,
de que
un
tienes
timing
que estar
adecuado,
preparado,
sí.
pero luego has de tener suerte. Y obviamente la suerte te tienes que mover y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que, en plan, si por ejemplo vos te estuviese ocupado, pues tal vez habría tardado un año, 2 años más, todos que sean, ¿no? Entonces, yo lo que en mi camino he trabajado todo lo que he podido, he intentado hacer las cosas lo mejor posible y luego en ciertos momentos he tenido suerte, igual que en otros ciertos momentos no habré tenido, ¿no? Pero el concepto es un poco eso. Y luego, lo que decías tú del background, dentro del background que tengo, por ejemplo, tenía familia viviendo en Barcelona, entonces para poder ir a la universidad pude vivir en casa de mi abuela, que era muy pequeña y estaba en
Sí.
una. Trabajaba en una mesa de coser de 98 años. Ese era mi escritorio cuando estaba en Barcelona. Pero
Sí.
bueno, pero me refiero, tenía esas facilidades, ¿no?
Sí.
Igual que el chico que vive en Los Ángeles, que va al metro y se encuentra a 3 de ILM y sabes lo que quiero decir.
Sí.
Entonces, depende de dónde vengas, o sea, puedes tener menos suerte o más. No, no podemos escoger dónde nacemos, ¿no? Pero podemos escoger lo que hacemos con los recursos que tenemos. Entonces, si una persona simplemente hace lo máximo que puede dentro de que esté bien, en plan tranquilo y que no se estrese y que no trabaje demasiado, porque luego va a ser contraproducente,
Sí.
si hace lo máximo que puede dentro de sus posibilidades, tarde o temprano va a conseguir avanzar, ¿no? Y entonces es ir avanzando hasta decidir cuándo estás bien o si quieres continuar avanzando y todo eso. Entonces.
Yo siempre he pensado que si tienes un pelín de adversidad, o sea, un pelín de cosas en contra, eso te va a hacer como desarrollar como cierta resistencia, te va a hacer luchar más que otra persona que lo tiene todo. Tú mencionas que te montas en el metro allá en Los Ángeles, o bueno, yo fui a San Francisco a un viaje de trabajo y me fui caminando a ILM. Entonces, así como que tienes esa oportunidad. A lo mejor alguien que vive allá, dependiendo de la personalidad también y su infancia y todas esas cosas que influyen en la personalidad de las personas, ¿no? Pero a lo mejor tiene todo eso y no lo aprovecha. Pero pienso que si tienes un pelín de adversidad, así como algo que te retiene, desarrollas como cierta fuerza y capacidad para soportar obstáculos, para llegar lejos, todas esas cosas. Y también cabe destacar que la vida es muy fluida. La vida es muy fluida, pasan cosas, hay que tomar decisiones a veces, uno no sabe qué va a pasar nunca, ¿no? Y hay cosas que a lo mejor puedes estar muy bien aquí, de repente no estás tan bien en esta cuestión. Y por eso es que lo que tú dices es muy importante, de mantener siempre en check lo del ego. O sea, el ego y esas decisiones cuando son por ego y cuando no, porque o sea, hay muchísimas cosas que puedes echar a perder en el futuro por una decisión errónea que tomes. O sea, como dijiste tú, eso que dijiste de la bolsa de tu amigo, con el, eso es clave, ese momento. O sea, si no hubiera pasado eso, es que la vida te hubiera cambiado totalmente. O sea, eso hubiera otra cosa. A lo mejor no estuvieras trabajando en Ghost, pero estuvieras trabajando en, no sé, en otro sitio. Pero
tal vez sería peor, tal vez mejor, no lo sabemos. Sí,
no se sabe, pero son... Y creo que es muy importante, de todo lo que has hablado conmigo aquí hoy, es que si ves una oportunidad, hay que atacarla también. O sea, que no se queden allí, ¿sabes? ¿Será que lo hago? ¿Qué me irán a decir? ¿Cómo me irán a ver? Sin tener miedo que lo juzguen a uno.
Lo de las decisiones, en base de tu individualidad y lo que sea un poco lógico, no en base de tus inseguridades. Lo de, ay, ¿qué me va a hacer? Es como miedos. No hay que tener miedo. Tampoco hay que ir a 300 por la autopista, ¿no? Hay que ser precavido. Sí. Pero no hay que tener miedos, ni muchas inseguridades, ni tampoco. Y hay que intentar eliminar los egos, ¿no? Y en base de eso haces decisiones. Y como la vida al final es como un cúmulo de decisiones, y concepto en sí mismo, cada trazo que haces es una decisión. Entonces, si te intentas acostumbrar a hacer las decisiones correctas, vas a tener como menos obstáculos para seguir avanzando dentro del punto de partida donde empiezas, desde mi punto de vista.
Joder, súper sorprendido de tu personal. La verdad es que no me imaginé que fuera a hablar así, o sea, fácil. Puedes tener un side career allí haciendo motivador.
Pues estaría guay. Más adelante, porque ahora estoy persiguiendo la carrera esta de concept y sigue avanzando. Sí. Pero no lo descarto.
Por lo menos puedes hacer unos talks interesantes allí en eventos y cosas así, porque la verdad es que está bastante bien.
Yo lo que creo también es que como si tú quieres mejorar en cuanto a concept, es como relativamente sencillo hoy en día. Poder buscar muchas charlas de mucha gente que te va a decir cosas muy específicas o tutoriales específicos para mejorar. Sí. Y al final es simplemente aplicar eso, work hard, work smart, y aplicar muchas horas, ¿no? Creo que también es interesante que alguien hable un poco de estos temas, porque al final afectan muchísimo también y tal vez no son tan hablados a nivel incluso de sociedad y tal. Sí. Y lo encuentro interesante también de hablar de vez en cuando.
Es así. Bueno, ya cumplimos la cuota de tiempo.
Está volando.
Muchísimas gracias, Joel, por esta conversación tan, tan genial. Y nada, espero poder, no sé, verte algún día cuando estés por aquí en Madrid, o a lo mejor yo paso por allá, qué sé yo, qué pasa, qué sucede.
Non-stop Barcelona, a ver si lo vuelven a hacer después del coronavirus y me pasaré por ahí.
Ah, pues mira. A ver si nos tomamos... A todo el mundo le digo eso. No sé cuándo va a pasar, pero a todo el mundo...
Ya. Por eso digo, mejor en Non-Stop que aquí en Dinamarca. Aunque hace menos frío de lo que te puedas pensar.
Sí.
Mejor Non-Stop, que además tengo muchas ganas de ir. Lo que ya creo que este año también lo habrán cancelado. Son como dos seguidos que los cancelan. A ver si el próximo.
Sí. Bueno. Entonces, muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes por allí. Hablamos por el Instagram. Nos mandamos mensajitos y tal. Y nada. Muchísimas gracias por la conversación y hasta la próxima, ¿eh?